to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Won't you come with me? Won't you?
Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning.
Son las 9 y 11 minutos de la mañana. Entramos en una nueva hora del Egunón Vizcaya. Llevamos desde las 7 de la mañana contándoles las noticias y ahora vamos a buscar también algunos comentarios de esas algunas noticias. Tiempo de conversación, tiempo de tertulia, con una temperatura de 18 grados en Bilbao y con ese número de WhatsApp en el que pueden ustedes dejarnos los mensajes como todos los días, con mucha participación durante todo este mes de agosto y también comienzos del mes de septiembre, el 688-8877-88. A partir de aquí, después repasamos ya algunos de los mensajes que tenemos preparados y vamos a saludar a nuestros invitados de hoy, colaboradores habituales del Es Posible y también en Egunon Vizcaya durante esta mañana y durante el mes de agosto. Álvaro Mosquera, desde la Residencia Espaldico de Portugalete. Egunon.
Egunon, Joma. Egunon a todos y a todas.
Bueno, ahora te pregunto qué tal el verano. Es la pregunta que hago cada vez que venís por primera vez al programa. Y también saludamos a Fernando Sancho desde la Fundación Vicente Ferrer. Fernando, egunon.
Egunon, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Juanma, Álvaro, encantado de saludaros.
Egunon, Fernando.
Egunon, Fernando. A ti no te voy a preguntar qué tal las vacaciones porque ya tuviste la oportunidad de pasarte por aquí, por estos estudios a comienzos del mes de agosto, aunque después volviste a las vacaciones. A ver,
Sí.
Venga, vamos primero por ahí, por la parte más amable. Como es la primera vez, Álvaro, ¿qué tal el verano?
Pues la verdad que muy bien. O sea, al final yo creo que el buen tiempo también es motivo de alegría, dentro de que hemos pasado esas olas también de calor. Pero bueno, desde Espaldico también estamos viviendo un verano bonito de culturalmente, socioculturalmente, celebrando. Sin ir más lejos, pues esto en las bilbainadas de que hemos tenido, las fiestas de Bilbao. Ahora el jueves nos vamos, acercaremos al valle. Bueno, también salidas a la playa. Bueno, pues yo creo que al final, muy en relación a lo que venimos haciendo en la población, ¿no? Es disfrutar de lo que es un buen tiempo, que parece que esto ha venido para quedarse más en el norte, pero bueno, que tampoco es tan común. Entonces, bueno, pues aprovechando eso y a nivel personal, lo que ha sido el periodo vacacional, pues como te decía antes de entrar en antena, muy familiar, que creo que al final, yo creo que en la vacación es una suerte cuando poder vivir, disfrutar de lo que hemos venido anhelando durante el año, ¿no? Al final, el año con los pequeños es más las tareas que hay que ir haciendo, la escuela, y bueno, llega el verano y hacer actividades, disfrutar del tiempo, pasándolo con la familia. Entonces, bueno, ya te digo que no ha sido, en lo que he estado de vacaciones, no ha sido que hayamos hecho ninguna actividad muy extraordinaria, más allá de la extraordinariedad que aporta ese núcleo familiar, ¿no?
Bueno, esa situación de normalidad es la que le da lo más de la vidilla, ¿no? De verano y pasarlo bien sin ningún contratiempo. Y nos alegramos. Y en el caso de Fernando, estuviste aquí, ya te pregunté, pero volviste de vacaciones otra vez.
Sí, este año por circunstancias de compaginar con el resto del equipo de la Fundación Vicente Ferrer las vacaciones, pues me ha tocado la segunda quincena de agosto y efectivamente pues llegué el lunes de pasar unos días también como Álvaro en familia. Realmente eso es lo mejor de todo, ¿no? Poder tomar el tiempo de otra forma, recargar las pilas, coger energía y disfrutar y estar a remojo todo lo que hemos podido porque creo que es un momento para coger energías de nuevo, ¿no? Así que muy bien, también muy contento en lo personal y bueno, en lo profesional pues bueno, luego contaremos, ¿no? Pero bueno, ha habido acontecimientos que nos han alterado el trabajo cotidiano de verano, ¿no? Como la riada sufrida en Nepal y en el Tíbet. Entonces, pues bueno, a pesar de esto, lo demás todo bien, todo muy bien, sí.
Si te parece, Fernando, esta parte informativa de Nepal, con la última hora que nos vas a acercar y con una campaña que habéis abierto como consecuencia de estas inundaciones devastadoras, nos lo cuentas un poco más adelante,
Perfecto.
porque Álvaro, va a estar un rato con nosotros y después tiene una cita y se tiene que ir corriendo, lo decimos en
Muy
la antena, con lo cual, evidentemente, vamos a cambiar los planes,
Sí.
de toda esta información que vamos a manejar en los próximos minutos. Hecho este planteamiento general, 9 y 16 minutos de la mañana, seguimos hablando desde el pasado 30 de julio y se da la circunstancia de que prácticamente desde el mes de agosto estamos aquí compartiendo tertulia con todos vosotros y vosotras y también con los oyentes, que tenemos esta situación tan difícil y tan compleja y con tantas miradas y desde tantas miradas. Sobre Ceuta. Por ir al día de hoy, miércoles, hoy hay unas concentraciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias en el conjunto del Estado, también aquí en Euskadi y en Vizcaya y en Bilbao. Aquí en Bilbao, a las 8 de la tarde, frente al Ayuntamiento de la capital vizcaína. Hay manifestaciones y también hay otro tipo de manifestaciones convocadas en el mismo día contra el racismo y la xenofobia. Esperemos que la jornada vaya bien, vaya con naturalidad y que se puedan expresar los mensajes y las leyendas con tranquilidad y que no haya ningún tipo de lío. Hasta el punto de que, por ejemplo, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha reubicado cuatro concentraciones de distinto signo para evitar, lógicamente, que haya este tipo de, no sé si de enfrentamientos o de sentimientos contrapuestos. Álvaro y también Fernando, os hago este primer comentario al hilo de estas concentraciones, que es la convocatoria, las convocatorias de hoy. ¿Cómo lo veis?
Pues mira, yo personalmente este tema me parece muy delicado, ¿no? Digo que me parece muy delicado, pues porque parece que cuando ponemos encima de la mesa unos posicionamientos en favor de las personas, mayúsculas, las personas, y hablas de las personas migrantes, parece que hay una falta de sensibilidad hacia lo que puede estar viviendo la población ceutí. Si posicionas en esa sensibilidad hacia la población ceutí, parece que estás denunciando toda la parte migratoria, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí aparece un problema muy importante de fondo, ¿no? Creo que en este caso se está convirtiendo la migración, y de ahí lo que comentabas, Juanma, de las concentraciones, que se está convirtiendo la migración en un arma permanente de confrontación, ¿no? Por ejemplo, mientras Vox habla de invasión y rechaza la acogida, el gobierno acusa al PP y a Vox de alimentar el miedo. Paralelamente, Ceuta intenta gestionar una situación que le desborda. Es decir, yo creo que cuando hablamos de Ceuta, creo que nos supone de alguna manera tener que ordenar el debate, ¿no? Porque desde la impresión personal que tengo, de cómo en muchas ocasiones nos llega la información, es como que se están mezclando cuestiones diferentes, ¿no? Yo creo que como punto de partida, creo que lo ocurrido es algo extraordinario. Es decir, una ciudad pequeña, si no recuerdo mal, estábamos hablando en torno a 83.000 habitantes, no puede absorber de golpe una presión migratoria de estas dimensiones, ¿no? Decirlo, no creo que esto sea xenófobo ni estar contra la migración, ¿no? Sino que es reconocer una realidad. Por eso, pues también, oye, en mi primera solidaridad es con la población ceutí. Yo entiendo, ¿no? Ceuta no puede quedarse sola ante una situación que afecta a las fronteras de todo un estado, ¿no? Y en definitiva también a las fronteras exteriores de Europa. Pero también hay una cuestión fundamental que creo que tenemos que poner en la mesa, ¿no? Estamos hablando en buena medida de menores. Bueno, primero de personas, pero entre estas personas, de menores. Y un menor no puede convertirse en una pieza de la batalla política entre partidos, que creo que es lo que estamos también viviendo, ¿no? Yo creo que tienen derechos y el Estado, a su vez, tiene obligaciones. Y entonces aquí era donde, empezaba con, para mí, el problema de fondo, ¿no? De esta confrontación. Por lo tanto, yo creo que puede haber como, o a mí me sugiere, como tres ideas base, ¿no? Creo que es importante el proteger a las personas, y en esa protección de las personas hablo de todas, ¿sí? Y con ello también, por tanto, eso supondrá un control también de las fronteras, pero, es decir, creo que hay que decirlo con claridad. España tiene derecho a controlar sus fronteras y una política migratoria sería necesaria, ¿no?, para unas fronteras controladas. No podemos aceptar que las entregas irregularidades sea una vía de acceso al país, ¿sí? O sea, como punto de partida. Pero una vez que se dan, tampoco podemos negar esa situación. Son personas en situación completamente de vulnerabilidad. Quiero decir con ello, controlar las fronteras no significa deshumanizar a quienes llegan. Y mucho menos cuando hablamos de niños y adolescentes, ¿no? Como es el caso que nos acontece, ¿no? Yo creo que la protección de un menor no puede depender de su nacionalidad. Por tanto, seguridad y humanidad creo que no son conceptos opuestos. Por un lado, el Estado creo que debe garantizar un control fronterizo, pero al mismo tiempo cumplir la ley, proteger los derechos de quienes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, como es todas estas personas, que creo que eso no lo debemos perder el norte, ¿no? Porque al final yo creo que las noticias que nos llegan pues pueden dar esa situación de alarma, ¿no? Como segunda idea, yo diría, Ceuta no puede afrontar una responsabilidad que creo que es de todos. Y estamos hablando aquí a nivel de Estado, pero a nivel de Europa, ¿sí? Ceuta no puede asumir solamente esta situación, ¿no? Creo que el Estado español debe responder. Y si hablamos de una frontera europea, o sea, depende de qué fronteras estemos hablando, pues que también debe responder, ¿no? No es razonable pedir a una ciudad pequeña que soporte por sí sola una presión que afecta al conjunto de todo un Estado, ¿no? Y a las fronteras exteriores de la Unión Europea. Creo que hace falta una respuesta coordinada, con recursos suficientes y un reparto real de responsabilidades entre las diferentes comunidades, ¿no? Y en esto también aquí aparecería para mí un punto importante, ¿no? Marruecos también es un elemento decisivo. O sea, no podemos analizar lo que está ocurriendo como si fuera únicamente un fenómeno migratorio espontáneo, que en ocasiones tenemos esa sensación de dar respuesta a la inmediatez, ¿no? Sino yo creo que la frontera tiene una dimensión política y diplomática enorme, ¿no? Por tanto, yo creo que España necesita mantener una relación seria con Marruecos, pero dejar claro que esa presión migratoria no puede utilizarse como elemento de negociación. A mí me parece vergonzoso que se utilice a las personas y a las personas en situación de mayor vulnerabilidad como elementos de presión, ¿no? Y Europa tampoco puede pedir a España que sea un muro de contención de migración y dejarla pues cuando o intervenir solamente cuando se dan las situaciones o llegan las consecuencias, ¿no? Y por último, un poco pues este planteamiento, si me permitís, una tercera idea que a mí me parece personalmente muy importante, ¿no? Por favor, ni alarmismo ni negación. Hace falta una política migratoria sensible con las personas, con las realidades de las personas y ordenada. Tampoco es razonable afirmar que cualquier preocupación por la migración es racismo. Creo que tampoco es razonable, ¿no? Hay ciudadanas preocupadas por la seguridad, los servicios públicos, la vivienda, la integración o la capacidad de acogida. Creo que son inquietudes legítimas que debemos escuchar. Lo que no podemos es convertir esas preocupaciones en odio, ¿no? Contra colectivos enteros. Que a mí esto, por lo menos, es de las cosas que más me preocupa. El ejemplo es que creo que lo has puesto en la picuta, Juanma, abriendo el programa, ¿no? Es manifestaciones, contramanifestaciones. ¿Qué estamos, no? Estas preocupaciones convirtiéndolas en odio. Contra colectivos más vulnerables, más desfavorecidos, ¿no? Pero que tampoco podemos negar a los problemas ni llamar xenófobo a quien plantea límites o reclama una política reclamatoria más ordenada, ¿no? A mí, sobre este tema, se me planteaba como un interrogante, ¿no? ¿Queremos una política migratoria seria. ¿O queremos vivir permanentemente de crisis en crisis y dando respuestas a la inmediatez, como algo espontáneo, cuando sabemos que está ahí? Yo entonces creo que se precisan de acuerdos con los países de origen, de tránsito, vías legales de migración, protección de menores, reparto de responsabilidades entre las comunidades, porque al final yo creo que la migración no termina cuando una persona cruza la frontera, sino todo lo contrario, ahí empieza el verdadero trabajo. Hablamos de esa garantía de derechos, facilitar las convivencias, ofrecer oportunidades de integración. Por tanto, yo no compartiría ni el discurso de la invasión, ni que de aquí tampoco no pasa nada, ¿no? Ni un extremo ni el otro. Yo creo que en este momento Ceuta está desbordada, creo que necesita de recursos y ayuda, pero que tampoco podemos convertir a miles de personas en un enemigo, ¿no? Porque yo creo que muchos de los discursos creo que lo ponen esa diana, y a mí es algo que me entristece, ¿no? Para mí, tristemente, una vez más las personas migrantes están siendo utilizadas como armas arrojadizas en una disputa entre partidos. Y esto yo creo que se habla de ellas, pero demasiadas veces no se les escucha. Y yo creo que eso le convierte en cifras, consignas y argumentos electorales. Y yo creo que esto sí que tiene que ser una denuncia social que tenemos que hacer, o por lo menos yo así lo veo, ¿no?
Bueno, has tocado, Álvaro, aspectos muy importantes y muy interesantes de debate, de conversación y también de perspectiva de solución y de gestión de esta crisis de la que venimos hablando durante los últimos días y durante las últimas semanas. Algunos de esos aspectos son los que vamos a tocar en los próximos minutos también. Ahora vamos a escuchar a Fernando. Cuando quieras, Fernando.
Pues la verdad es que no puedo estar más de acuerdo con el análisis que ha hecho Álvaro, ¿no? En cuanto al origen, la gestión y sobre todo cuáles las repercusiones que tiene aquí, ¿no? Como comenzabas, Juanma, con el devenir de estas concentraciones, ¿no? Yo creo que efectivamente realmente no tiene un origen migratorio lo que está ocurriendo, sino más bien utiliza las migraciones como un arma arrojadiza, ¿no? Como explicaba Álvaro, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver también con el cortoplacismo, en este caso de la Unión Europea, de la externalización de las fronteras, ¿no? Nos interesa más cómo Marruecos puede llegar a controlar, Marruecos u otros terceros países fuera de la Unión Europea, la gestión que pueden hacer. Desde la Unión Europea, a través de Frontex, se les envía cantidades ingentes de dinero. Pero realmente con ello lo que estamos haciendo es postergando un problema mayor, ¿no? Realmente, desde, me imagino que todas estas personas que llevan a cabo este tipo de, pues bueno, de intentos de buscar un futuro mejor, al final lo que no tienen en sus países es esa posibilidad de alcanzarlo, ¿no? Con lo cual yo creo que lo importante sería pues saber qué es lo que también se está llevando a cabo en esos países, ¿no? Y luego también, claro, aquí es importante saber por qué se ha producido esto, ¿no? ¿Qué es lo que sabíamos que estaba ocurriendo? ¿Qué es lo que se sabía allí que estaba ocurriendo? ¿Por qué se ha desencadenado? Entonces, pues bueno, aquí hay muchos intereses geopolíticos en marcha, ¿no? Y ya sabemos teorías, y no solo teorías, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Pero lo que sí que es un hecho es que, por ejemplo, Marruecos, pues en vez de destinar a salud y a educación gran parte de lo que pueda ese país, ¿no?, recaudar había impuestos y otra serie de formas, lo que está consiguiendo también es, pues, por ejemplo, quiere construir trenes de alta velocidad, los mejores trenes de toda África, está construyendo unos estadios de fútbol impresionantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas cosas también influyen, ¿no?, a que la situación allí sea tan, tan delicada y tantísimas miles de personas estén esperando a cualquier momento para poder cruzar y saltar a Ceuta, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante estar apoyando a la situación de Ceuta. Ceuta sola no puede, evidentemente, esto tiene que ser algo, una respuesta coordinada y primando, pues eso, que también es una emergencia humanitaria, ¿no? Son personas y bueno, pues eso, en eso tenemos que poner el foco también, ¿no?
A mí, Fernando, Joel, agradecerte tu exposición, digo, porque para mí, o por lo menos me toca muy dentro para mí uno de los aspectos que pones encima de la mesa, ¿no? Y es cuando Europa y España deberían preguntarse si la cooperación que estamos haciendo con los países está consiguiendo realmente generar oportunidades y estabilidad, ¿no? No, como tú bien has puntualizado, ¿no? Es que no se trata solamente de dar dinero o pagar para que controlen fronteras. Se trata de contribuir a que una persona pueda tener un futuro digno en su propio país. Y esa es su voluntad, yo lo creo, ¿no? Y aquí para mí hay una cuestión especialmente importante que ponías encima de la mesa, que ponía Fernando, ¿no? No podemos pretender que África deje de ser un lugar del que la gente emigra si no contribuimos a crear allí oportunidades reales en las cuales la educación, la formación profesional, el empleo, las infraestructuras, la sanidad, el apoyo a la agricultura, el emprendimiento, la inversión, la estabilidad institucional. Claro, todo eso también forma parte de la verdadera política migratoria. No lo que estamos viendo en los medios, es que en los medios vemos ese paso fronterizo, ¿no? Nos quedamos ahí y nos vamos a las confrontaciones y a los extremos. No, es que creo que Fernando ha abierto el verdadero debate. Es decir, claro, es que esto es la verdadera política migratoria. Es en los países de origen, ¿qué estamos trabajando? ¿O es solo paladas de dinero como lo que estamos viendo? No, es que habrá que ser honestos, y esto no significa pensar que desarrollando África desaparecerá la inmigración. Pero la inmigración ha existido siempre y seguirá existiendo. Pero sí podemos conseguir que muchas personas no tengan que elegir entre quedarse sin futuro o embarcarse en una ruta peligrosa controlada en muchos casos por las mafias, ¿no? Y junto a esto tenemos que abrir más vías legales y seguras de migración, ¿no?
Bueno, pues antes de que siga Fernando, vamos a hacer una pequeña pausa. Son las 9:32 y regresamos con Álvaro y con Fernando.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
¿Te levantas cada mañana con la sensación de no haber descansado? ¿Problemas de apnea, ronquidos, dolores lumbares, cervicales?
En Suite Deluxe tenemos la solución. Cambia tu cama, cambia tu vida.
En nuestras tiendas de Derio y Leioa, con más de 1,000 metros cuadrados de exposición y nuestro asesoramiento personalizado, encontrarás entre las marcas más prestigiosas del mercado la solución definitiva a tus problemas.
Suite Deluxe. Cambiamos tu cama. Mejoramos tu vida.
¿Sabías que en Euskadi contamos con la fábrica de sal más antigua del mundo? Visita el Valle Salado de Añana. Disfruta de un insólito paisaje al aire libre, con recorridos guiados, spa salino, talleres o realidad virtual. Elige tu experiencia y descubrirás el origen milenario, las cualidades y las distintas variedades de la sal de Añana, cuya calidad avalan chefs con más de 28 estrellas Michelin. Sal y descubre de primera mano este rincón de nuestra historia.
Mantener Baracaldo limpio es cosa de todos y todas. No dejes bolsas fuera del contenedor. Recoge los excrementos de tu perro. Y recuerda, para los muebles y objetos grandes, avisa al ayuntamiento. Estos pequeños gestos hacen una gran ciudad. Un Baracaldo limpio es un Baracaldo mejor. Ayuntamiento de Baracaldo.
En Autolunas Bolueta te lo ponemos fácil. Tintado de lunas desde solo 100 euros el coche completo. Elige entre claro, intermedio y oscuro. Todas con homologación para ITV. Más privacidad, menos calor y estilo total. En Sagarmínaga 58, bajo junto a la rotonda de Bolueta. Y en el 633-33-1647. Autolunas Bolueta. Calidad, precio y tu coche como nuevo.
El Ayuntamiento de Ciervena con la Ikurriña de la Concha, apoyando a sus remeros por el esfuerzo que supone estar en la élite del remo en la lucha por los primeros puestos de la ACT. Con el deporte Raulari, Ayuntamiento de Ciervena. Ciervena, sabor a mar.
Egunon Vizcaya.
9:34 de la mañana, seguimos en directo con estos 19 grados en Bilbao, con Álvaro Mosquera y también con Fernando Sancho. Antes de que tome la palabra Fernando, vamos a recoger algunas de las comunicaciones de nuestros oyentes. Un primer oyente nos mandaba saludos cordiales y nos comentaba la temperatura que teníamos, pero ya a las 8:08 en Aranguren, 16 grados. Suponemos que algún grado más ha subido el Egunon Egunon Irratianos, es un saludo diario que agradecemos. Había un comunicante que nos decía: ¿sabéis si va a haber manifestación en Bilbao para apoyar a los vecinos de Ceuta de la invasión? La de Bilbao, ¿dónde es? Volví a insistir y le hemos contestado en el WhatsApp, pero lo contamos en antena, que en principio es a las 8 de la tarde frente al Ayuntamiento de Bilbao, aquí en la capital vizcaína. Otro oyente: ¿a quién podemos creer? ¿A Sánchez? El informe Peralo, como decía Pachi López, las dos cosas son verdad, por las contradicciones entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y Marlaska. Después hay un oyente que nos envía también la concentración que hay esta misma tarde de apoyo a las personas migrantes, abandonadas, perseguidas, acosadas en Ceuta, y solidaridad con colectivos activistas. Nos cuenta que es hoy es miércoles 2 de septiembre a las 7 de la tarde en Arriaga, en Parantxa, en la plaza Arriaga de Bilbao. Hay otro oyente que nos escribe: ustedes hablan de que el Estado debe de garantizar la seguridad de nuestras fronteras. ¿Cómo se garantiza esta seguridad? ¿Con vallas, con concertinas, el ejército? ¿Qué Estado puede garantizar esta seguridad? Y hay otro oyente que pone: respecto a las concentraciones sobre Ceuta, tenemos dudas. ¿Qué quieren decir? Por ejemplo, los que el Aztenagusi atacaban a la policía bajo la consigna de que somos un país y, por tanto, la prioridad nacional. ¿Cuál es ahora la consigna? En fin, como vamos comprobando, son mensajes diferentes, con sentimientos diferentes, y cada uno va aportándonos lo que cada uno piensa sobre estas concentraciones y sobre la situación que estamos viviendo. Perdona, Fernando, porque como tiene un poquito más de prisa Álvaro, va a volver a tomar la palabra. Álvaro, ¿querías apuntar algo?
Bueno, lo primero, pedir disculpa, adelantaros que tengo que marchar una cita en Aspaldico, que tengo que estar a las 10, pediros mil disculpas a todos y a todas las oyentes, y en particular a ti, Juanma, y a ti, Fernando, que verdaderamente un placer el compartir hoy tertulia con vosotros. Y si antes de marchar, mira, a la última pregunta que hacías, Juanma, yo no soy evidentemente experto en ello, ¿no? Pero ante la pregunta que hacía uno de los oyentes de cómo se responde, cómo se garantizaba, que nos preguntaba, él hablaba de con vallas, de qué manera, ¿no? Sí. Pues yo aquí se iría de nuevo.
¿Cómo se garantiza la seguridad? La seguridad. ¿No? ¿Con vallas, con concertinas, el ejército?
No, yo creo que precisamente con eso que apunta, no. Creo, y no es una postura buenista. Yo creo que la política migratoria y esa seguridad de la que habla comienza mucho antes de que una persona llegue, como es el caso, a Ceuta. Sino, yo creo que empieza en el país de origen y luego continúa en los países de tránsito. Pasa en la frontera y termina, o debería terminar, con la integración de esa persona en nuestra sociedad. Si solamente actuamos en la frontera, yo creo que siempre llegaremos tarde y entraremos en ese tipo de cuestiones. Si empezamos previamente en lo que estábamos poniendo el acento, ¿no? De que cuando hablamos de crear oportunidades reales a estas personas, yo creo que ahí empieza. Y ahí empieza, y ahí sí entran términos de integración, de seguridad, porque muchísimas de las personas que preguntas, el ejemplo tenemos que vienen y vuelven, muchas de ellas, otras muchas no, evidentemente, pero cuando preguntas las razones, no son muchos los casos que quieras hacer esa migración voluntaria, sino qué situación tienes en tus países de origen, ¿no? Con esto, insisto, parece que cogiendo esta postura dices, bueno, ¿y ahora la situación actual? No, ahora que se ha dado la situación actual, evidentemente hay una situación muy delicada en la población de Ceuta, ¿no? Y con los ceutís. Pero yo no quería marchar sin previamente volver a esas políticas migratorias en los países de origen.
Qué pena, ¿no? qué pena nos da que te vayas así. Sí. Tienes una urgencia allí en el Aspaldico, y vete, que si no, no llegas a las 10. Bueno, mañana vienes otra vez.
Sí, mañana nos encontramos. Fernando, espero que podamos volver a compartir, y me da mucha pena. Lo iré escuchando ahora en la radio en el coche yendo hacia Aspaldico.
Seguro que Juanma nos convoca nuevamente.
Sí, venga, un abrazo a todos.
Un abrazo. Gracias. No, gracias. Disculpado estás tú y nuestro, te tienes que ir. Venga, corriendo. Abre la puerta y te vas. Seguimos. Gracias, Álvaro. Fernando, al hilo de lo que ha comentado Álvaro y también al hilo de los de las comunicaciones de los oyentes, ¿tienes algo que añadir?
Bueno, la verdad que es un tema como decíamos, ¿no? Complejo y con muchas derivadas, ¿no? Y cada persona, por supuesto, lo puede vivir de una forma. Lo que sí que creo es que hay muchos intereses en que lo vivamos como una amenaza y miremos exclusivamente a lo nuestro y sin darnos cuenta de que esto es algo que de esta manera va a ser un problema que lo vamos a hacer más grande, ¿no? Y bueno, en fin, la verdad que se me ocurren muchos comentarios al respecto, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que a nadie se le escapa que el caso de los niños y niñas merece una consideración aparte, ¿no? De todo lo que está ocurriendo allí, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo no creo que si seguimos como hasta ahora Marruecos y otros países vayan a cambiar la estrategia en el futuro, ¿no? Sino que probablemente la utilicen más a menudo, ¿no? Esa migración como munición que le denominan, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es importante, sobre todo, no sembrar el odio, no sembrar la discordia y tratar de resolver las cosas coordinadamente y bueno, pues que todas las comunidades autónomas se impliquen y no permitir que esto sea un problema de Ceuta, sino de todas las comunidades, ¿no?
Seguimos recogiendo las comunicaciones en el WhatsApp de RI Ratia Radio Popular. Hay un oyente que dice: mi pregunta era más cómo un Estado puede garantizarnos la no permeabilidad de nuestras fronteras, porque yo creo que es materialmente imposible pedirle eso a cualquier Estado.
Sí, yo creo que también, sí.
Sí. Imposible. Sí. Y después hay un oyente que escribe: muchas veces, la inmigración empieza cuando esquilmamos sus países. También, bueno, es una opinión sobre intereses también muchas veces de algunos países, ¿no? Sobre otros. Así en
claro,
general también.
Claro. Sí, totalmente de acuerdo. En el caso de Marruecos sabemos que es un territorio que bueno, pues que tiene infinidad de recursos naturales, de riquezas, de fósiles, tierras raras, etcétera, ¿no? Y lo que evidentemente sabemos o vemos, mejor dicho, dado que, por ejemplo, pues la renta per cápita marroquí no llega a los 4.000 euros, en cambio la española son 28.320 euros. Por lo tanto, esa es la gran diferencia, ¿no? La frontera, esos 9 kilómetros que separan África de Europa, es la frontera más desigual del planeta, ¿no? En una distancia tan corta, ¿no? Por lo tanto, todas esas riquezas, como decía, el reino marroquí y bueno, y una oligarquía cercana muy escasa en cuanto a número de personas, se reparten todas esas riquezas, ¿no? Entonces, tanto las multinacionales extranjeras que, pues digamos, esquilman o expolian los recursos naturales, como la propia gestión del Estado, en este caso, que está en manos de unos pocos toda esa riqueza y no está repartida, ¿no? Son varios factores, yo diría, ¿no?
Sí, factores y toda una realidad muy compleja. Seguimos recogiendo más comunicantes. Marruecos, no, que han dicho que en Europa, bueno, que ha sido Rusia o que estaría detrás en Rusia. Bueno, las informaciones que van llegando es que Rusia ha negado la mayor, también Israel ha negado la mayor, sí. Pedro Sánchez ha negado la mayor de que sea Marruecos quien está detrás. Seguimos sin saber muy bien qué es lo que ha ocurrido. Hay otro oyente: mira, ¿por dónde ya está la solución para los migrantes de Ceuta? Que cada uno de los manifestantes a su favor, como los hay, acojan a uno de ellos en sus casas. Una comunicación más de esas que se vienen escuchando también en el tiempo. A todo este lío y a esta complejidad, también hay una novedad o relativa novedad que lo único que sirve es para enturbiar todavía más el asunto, porque ahora Marlaska, no sé si te ha llegado, Fernando Marlaska pide explicaciones al director de la policía por el informe que atribuye a Marruecos la crisis en Ceuta. El titular de Interior exige conocer la veracidad del mismo y desde cuándo disponía la policía de esa información. Estamos hablando de lo siguiente. El ministro Fernando Grande Marlaska reclama al director general de la policía, Francisco Pardo, que le verifique a la mayor brevedad el informe en el que se atribuye a las fuerzas y cuerpos de seguridad marroquíes la entrada masiva de migrantes de aquel 30 y 31 de julio. Según informa Interior, Marlaska ha remitido una carta a Pardo en la que le reclama ser informado sobre la veracidad del informe que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, la Unidad de Inteligencia diligencia dependiente de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras habría remitido a la Audiencia Nacional en ese sentido. Según ese informe y según algunos medios de comunicación, entre ellos El Español, la policía informa a la jueza o a la juez de la Audiencia Nacional, María Tardón, que la entrada masiva fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto al migratorio. Seguimos un poquito más de lo mismo, ¿no? Con la confusión, sobre todo.
Sí, sí, la verdad que es una lástima, ¿no? Yo creo que también ahí están un poco, en fin, digamos que tratando de desviar el foco, ¿no? O sea, creo que es más que evidente que tanto los servicios secretos marroquíes como españoles sabían lo que se estaba gestionando, ¿no? De hecho, parece que todo viene no de una manera coordinada, pero sí promovida, ¿no? El propio Estado marroquí, ¿no? Sí. Que tras unas publicaciones de liderados por Fort Biden Stories, que publicaba había pruebas del uso del sistema Pegasus por parte de Rabat, parece que eso le sentó muy mal al gobierno marroquí, y en el que España formaba parte de esos medios de comunicación, varios medios españoles, y bueno, eso pudo también detonar, eso más una visita de España a Argelia, etcétera, etcétera. No, parece que son una serie de causas que realmente Marruecos las ha utilizado, ¿no? Entonces, en fin, parece imposible creer que esto no. Otra cosa es que se fuera de las manos. Eso sí que creo que pudo haber ocurrido, ¿no? Pero que se veía que se estaba fraguando, eso creo que es imposible de no pensarlo, ¿no? Tanto 80.000 personas, pues, en fin, no pueden aparecer así por así en esa frontera, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin. Digamos que, como tú dices, es más ruido, ¿no? Más ruido y más barro, ¿no? Más lodazal, ¿no? Sí, que es quizás lo menos necesario de estos casos, ¿no?
Bueno, con el permiso de nuestra audiencia, y cuando son las 10 menos 14 minutos, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y después vamos a recoger las últimas comunicaciones de los oyentes y después abordamos otra cuestión.
¿Te levantas cada mañana con la sensación de no haber descansado? ¿Problemas de apnea, ronquidos, dolores lumbares, cervicales?
En Suite Deluxe tenemos la solución. Cambia tu cama, cambia tu vida.
En nuestras tiendas de Derio y Leioa, con más de 1.000 metros cuadrados de exposición y nuestro asesoramiento personalizado, encontrarás entre las marcas más prestigiosas del mercado la solución definitiva a tus problemas.
Suite Deluxe. Cambiamos tu cama. Mejoramos tu vida.
Ponte a punto después de las vacaciones. De vuelta al uso excesivo del ordenador, de la tablet. Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro te proponemos una revisión gratuita. Y además, llévate dos gafas pagando solo una. Pídenos cita en Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
En Eroski, el IVA de todo de regalo para ti. Este viernes y sábado te regalamos el IVA de todo en vales ahorro para que ahorres en toda tu compra. Consulta en tu tienda. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Operación Maletero. Una aventura loca con Gurucho Beitia, Maribel Salas e Ilenia Baglietto. Nostalgia, risas y la ironía del tiempo 1981 en un desolado paraje castellano. Castañuela Western en el Euskalduna del 20 de agosto al 6 de septiembre. Operación Maletero. Entradas a la venta. Euskalduna.eus.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid, el sistema híbrido de calefacción central con aerotermia y fotovoltaica para lograr el máximo confort con el menor coste. Gracias a las subvenciones y a los certificados de ahorro energético, tu comunidad modernizará su instalación y empezará a ahorrar desde el primer día. Infórmate en remica.es.
Egunon Vizcaya.
Menos 12, las 10 de la mañana con 19 grados. Vamos a recoger estos mensajes de WhatsApp. Si de mi país se marcharan tantos miles de personas a la vez y algunas solicitando asilo de refugiados, me preguntaría qué estamos haciendo mal. No sé si Marruecos se lo pregunta. Y pues yo creo
Perdona, Joma, sí, yo creo que es muy, muy importante esa opinión, ese punto de vista, ¿no? A mí me sucede lo mismo. Yo me pregunto constantemente cómo Marruecos no está realmente preocupada, ¿no? Con esa fuga masiva de capital humano, de personas, ¿no? Que desean abandonar su país, ¿no? Estoy muy de acuerdo con ese comentario, sí, perdona. Sí.
No, al revés, muy bien. Y otro oyente, creo que la única razón de todo esto son la miseria, la falta de futuro y la injusticia social. No busquen en Rusia, ni en Israel, ni gaitas. Y a partir de aquí también tenemos una comunicación de hace muy pocos minutos, es oficial del gobierno vasco, nos han enviado a Radio Popular esta comunicación. La reunión del departamento con la ministra de Inclusión prevista para mañana jueves día 3 de septiembre queda aplazada hasta nuevo aviso. Esta es una reunión de la que hemos ido hablando, en la que lógicamente también se iba a hablar de migración, y es el departamento que dirige Nerea Melgosa, para que nos situemos todos, ¿no? La consejera de Reto Demográfico y Bienestar y de Inclusión del Ejecutivo Vasco. Bueno, pues tanto hablar de esta cita importante, resulta que queda aplazada hasta nuevo aviso. Esta es la comunicación que nos llega ahora mismo, bueno, hace ya un rato, cuando entrábamos en tiempo de tertulia. Por tanto, aquí cerramos este abanico de opinión. Hay gente de otros países, además de marroquíes. Y con esto sí ya. Fernando, vamos a, y te pregunto, como Fundación Vicente Ferrer y como tarea que hacéis también, no solamente en India, en una zona de India, en el tiempo, sino también en esta zona de Nepal, porque estáis ahí también, ¿verdad?
Sí, efectivamente, desde hace ya 4 años estamos trabajando en Nepal con diferentes organizaciones locales. Y bueno, pues la devastadora riada que ha dejado más de 1.000 personas muertas y más de 4.000 desaparecidos, así como unos daños inimaginables en cuanto a recursos materiales, familias que han perdido hogares, acceso a bienes básicos, etcétera, etcétera, nos han llevado a inmediatamente a tomar partido y tratar de dar una respuesta inmediata ante estas inundaciones, que mañana se cumplirá una semana desde que sucedieran, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos comenzado a tratar de paliar todas estas necesidades básicas, principalmente pues agua potable, alimentos, refugio, así como apoyo psicosocial. Y bueno, pues coordinados con el gobierno y con las distintas autoridades locales, para no duplicar esfuerzos, pues estamos llevando a cabo esta respuesta inmediata ante las inundaciones.
La solidaridad internacional es imprescindible, y también de las organizaciones como la vuestra. No sé si nos puedes ofrecer más datos de esta campaña y después te pregunto por la última hora allí.
Sí, bueno, pues nuestra acción, la acción de emergencia que estamos llevando a cabo, espera llegar a más de 5.000 personas damnificadas por esta catástrofe, ¿no? Y como decía, pues es, sobre todo se trata de cubrir las necesidades básicas, ¿no? De las personas afectadas y de reducir el sufrimiento que están padeciendo, ¿no? Entonces, las necesidades más urgentes, estamos distribuyendo alimentos como arroz, lentejas, aceite, kits de higiene personal, ¿no? Y refugio, así como botiquines de primeros auxilios, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos habilitado un Bizum para poder recibir donaciones y destinarlas a esta emergencia, que es el 33466. Repito, 33466, y luego el teléfono gratuito de la Fundación Vicente Ferrer, que es el 900-111-300, ¿no? Entonces, pues bueno, todo lo que se está recibiendo a través de estas donaciones lo estamos canalizando con nuestras organizaciones que no trabajaban allí en esa zona concreta, porque Nepal es un lugar muy de una difícil orografía, ¿no? Nos podemos imaginar, ¿no? Con muchísimas cumbres, montañas, valles, etcétera, ¿no? Ese está siendo uno de los principales problemas a la hora de llevar a cabo las labores de emergencia, ¿no? Llegar a las zonas damnificadas, eso es lo que más le está costando, ¿no? Entonces, pues bueno, como digo, pues estamos con esta campaña abierta y además, claro, lo que ocurre es que uno de los posibles orígenes, como digo, es el desprendimiento de este de esta capa de glaciar, ¿no? Que ha caído y que se ha llevado ha producido toda esta riada por delante, ¿no? Lo malo es que con el calentamiento climático que tanto tratamos contigo, Juanma, en Es Posible, sí. pues bueno, vemos que este tipo de circunstancias, desgraciadamente, es posible que se puedan repetir en diferentes partes del globo, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, esta es la campaña que estamos llevando a cabo, nada más producirse estos hechos tan terroríficos, ¿no? Las imágenes, me imagino que todas las personas que nos escuchan las habrán podido ver por televisión, bueno, pues eran muy, muy, muy impactantes, ¿no? Y bueno, pues esperamos conseguir todo el apoyo posible para que estas personas pues puedan tener al menos las necesidades básicas en primera instancia cubiertas, y luego pues bueno, ya veremos siguientes fases que podemos llevar a cabo allí,
¿no? Sí, evidentemente las iremos comentando según vaya evolucionando este triste suceso, acontecimiento desgraciado. Apuntabas lo del glaciar. Hubo inicialmente, como suele ocurrir en este tipo de catástrofes, informaciones incluso, no sé si contradictorias ni contrapuestas, pero sí que llevaban a la confusión. Se habló inicialmente de un terremoto, después se habló del glaciar y fue el glaciar el que provocó un pequeño seísmo. El caso es que creó una avalancha de lodo, agua, y creó esa avalancha, esa masa de agua que arrastraba esa población, esas imágenes que hemos visto. Esta es la hipótesis que cobra mayor fuerza, lo que apuntas tú, el glaciar colapsado, sí, parece... el glaciar colapsado.
Eso es, parece que es la opción más factible, ¿no? Más posible, ¿no? Parece que bueno, pues que eso es lo que lo pudo provocar, ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta que ha arrasado absolutamente con todo, ¿no? Pues carreteras, puentes, instalaciones hidroeléctricas, todo ha quedado gravemente dañado, ¿no? Y parece ser que sí, que probablemente es el colapso de ese glaciar lo que la haya provocado, sí.
Uh-huh. Hay una comunicación de un oyente que seguramente te va a gustar y está muy bien. Pertenecemos, dice un oyente, pertenecemos a la fundación que hizo el milagro de Anantapur. ¿Te gusta?
Pues sí, claro, claro que me gusta muchísimo, por supuesto. Sí, realmente ese es el bueno, Vicente y Ana Ferrer, que Ana sigue presidiendo la fundación. Pues bueno, llevaron a cabo un milagro silencioso en la India, ¿no? Y nuestro propósito es seguir el ejemplo de Vicente, que lo que quería, lo que pretendía era llegar a cuantas más personas que sufrían mejor, pues bueno, seguir su ejemplo y su obra en donde podamos, ¿no? A cuantas más personas podamos llegar, ¿no? Entonces, pues bueno, la alianza con Nepal era algo, pues bueno, digamos que tenía todo el sentido, ¿no? Fueron las organizaciones nepalíes que nos pidieron apoyo, ¿no? Después de un terremoto en Nepal, y entonces, pues digamos que esa sinergia, si me permites el palabro, pues se puedan seguir produciendo en otros lugares, ¿no?
Bueno, pues ahí está la tarea de la Fundación Vicente Ferrer, en el histórico en Anantapur, en esa zona de India, el país más poblado del mundo, y también ahora en Nepal desde hace 4 años, como apuntabas. Qué pena, tenemos escasamente 2 minutos para finalizar. Hoy hemos conocido este informe: la temperatura mundial superará los 1,5 grados de calentamiento global. Calentamiento global probablemente en los próximos años, según las previsiones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Sin embargo, todavía es posible reducir las temperaturas y alcanzar los objetivos mundiales del Acuerdo de París. Esta es la principal conclusión del informe Limitar el Rebasamiento, que el organismo de la ONU ha publicado este mismo miércoles. Se ofrecen numerosos datos, escenarios más optimistas y menos optimistas. Para terminar, Fernando, ¿cómo terminamos? Escasamente un minuto.
Bueno, la verdad que es complicado. Realmente yo creo que tal y como planteamos, bueno, pues el desarrollo global, la economía global, el crecimiento sostenido, etcétera, etcétera, y sobre todo el uso de los combustibles fósiles, Ese es realmente el problema, ¿no? Es lo que está acelerando el calentamiento global, ¿no? Claro. Las temperaturas, tanto del agua, especialmente del agua, ¿no? También ayer leía, ¿no?, cómo esa temperatura del agua está tropicalizando, ¿no?, el Mediterráneo, ¿no?
No tenemos más tiempo, Fernando, perdona que te interrumpa, por lo tanto...
Nada, Juanma, cuando quiera seguimos.
Seguimos en Es Posible. Muy bien. Gracias, Fernando, desde la Fundación Vicente Ferrer. Fernando Sancho, que no tenemos más tiempo. Un saludo, agur.
Un abrazo, perdona. Gracias a todos.
A ti, perdón.